Muy buenos días, gracias por estar en nuestra sintonía. Estamos comenzando una nueva edición de Duna en Punto. En este día miércoles 7 de febrero les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy para que salgan preparados de sus casas, si es que todavía no lo hacen. 15 grados a esta hora de la mañana en Santiago y la máxima esperada es de 30 grados, totalmente despejado, así que a prepararse para el calor. Eso sí, las temperaturas no van a estar tan desagradables como días anteriores. 30 grados va a ser la máxima para el día de hoy. Probablemente en los próximos días va a ir disminuyendo esta máxima en las temperaturas. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados de temperatura a esta hora de la mañana, totalmente cubierto, algo de neblina también. La máxima será de 23 grados. En Concepción, 11 grados a esta hora, la máxima llegaría hasta los 24 y totalmente soleado. Y en Puerto Montt, 12 grados a esta hora, totalmente cubierto, la máxima va a llegar hasta los 21 y se esperan precipitaciones durante la tarde. Parte de lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Pero vamos al detalle, lo hacemos con titulares. El FBI comenzó los peritajes en las oficinas de Carabineros en el marco de la Operación Huracán. Los agentes de la Policía Norteamericana llegaron este martes al cuartel del Laboratorio de Criminalística para recopilar antecedentes que permitan la confección de un informe externo. El presidente electo Sebastián Piñera convocó a su futuro comité político para este jueves y viernes en Lago Ranco para definir la nómina de subsecretarios. En la antesala del encuentro, Andrés Chadwick agendó una serie de diálogos con representantes de Chile Vamos para afinar los posibles nombres de estos 33 cargos. El gobierno fijó los plazos y protocolos para atender los abortos en tres causales. En un texto de 200 páginas, el Ministerio de Salud regula los procedimientos. Un equipo especializado tendrá 24 horas para establecer si se configura la causal de violación. Medidas como la instalación de torniquetes en los buses reducen la evasión en el Transantiago a su menor nivel en 3 años. La mayor fiscalización también fue clave para descender desde el récord de 34,6% a fines del año 2016. La PDI allanó la casa del presunto secuestrador de la menor en Ligantén. Además, durante esta jornada, personal policial realizará una inspección a las zonas donde se podría haber cometido el ataque y se registró también el hogar de la menor. Dos muertos fue el saldo de un choque frontal entre dos vehículos en la Costanera Norte durante esta mañana. El hecho se registró en la dirección hacia el aeropuerto de Santiago, entre Dorsal y Carrascal, cuando un vehículo Uber que transportaba a 4 ciudadanos extranjeros impactó con un auto que venía en sentido contrario. En el ámbito internacional les contamos que la oposición venezolana rechazó firmar un acuerdo sobre las elecciones, pero mantiene el diálogo con el régimen de Nicolás Maduro. Hasta que no tengamos un documento que está a la altura del pueblo venezolano, pueden estar seguros que no vamos a firmar, advirtió Julio Borges, el jefe de negociador de la Mesa de la Unidad Democrática. Un terremoto de 6,4 grados sacudió a Taiwán. Hay al menos 2 muertos, más de 150 heridos y un centenar de atrapados. El epicentro se localizó a 21 kilómetros al noreste de la ciudad de Hualien y a una profundidad de 9,4 kilómetros, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Y lanzaron con éxito el cohete que pretende transportar humanos a Marte. La nave más potente de la historia despegó este martes al espacio y de esta forma su creador, Elon Musk, da un nuevo paso en su estrategia para llegar al planeta rojo. 7:34 a.m. Vamos al detalle con noticias que han estado marcando, por supuesto, la semana y semanas anteriores también, lo que es la Operación Huracán. El viernes pasado, el ministro del Interior, Mario Fernández, pidió a Carabineros y a la Fiscalía también que ambas hicieran gestos de acercamiento en medio de este conflicto desatado entre ambas instituciones por los alcances de esta llamada Operación Huracán. Ayer, finalmente, se produjo el encuentro entre los máximos directivos de ambas instituciones, Jorge Abbott y Bruno Villalobos, realizado en dependencias del Ministerio Público en Santiago. Existía, eso sí, una condición previa para esta reunión, planteada básicamente por el Ministerio Público, que era de no abordar directamente el caso del operativo en el que se intervinieron teléfonos celulares de comuneros mapuches. La cita comenzó a eso de las 4:20 de la tarde, concluyó 1:05 después. Ni el fiscal nacional ni el general director de Carabineros hicieron declaraciones tras esta reunión, quienes quienes sí hablaron fueron los voceros de las entidades. El comandante Alex Chaván, jefe del Departamento de Comunicaciones de Carabineros, insistió en que no existen choques entre la policía uniformada y también la fiscalía. Cuando se le preguntó si se habían zanjado algo durante la cita, el jefe de comunicaciones respondió que la palabra zanjar significa haber entrado en un conflicto y eso no fue así. Solo vimos y analizamos una controversia que no es lo mismo. Esas fueron las palabras entonces del vocero de Carabineros. Desde la Fiscalía Nacional, en tanto, Patricia Muñoz, vocera subrogante, coincidió en que no existen ni han existido problemas entre ambas instituciones. Dice, estamos frente a un hecho gravísimo, pero puntual. Añadió aludiendo a la denuncia del Ministerio Público sobre esta manipulación de pruebas, en este caso llamado la Operación Huracán. Pero en el ojo de la controversia está este caso. Y también sobre esto está el programa Antorcha, creado por el ingeniero forestal Alex Smith, quien fue contactado por la policía uniformada por sus habilidades como hacker. De acuerdo a informaciones conocidas ayer, 13 claves formarían parte del funcionamiento de esta aplicación tan controvertida para tener estos textos por los cuales la fiscalía acusa finalmente a Carabineros de haber manipulado las pruebas. Según habría declarado el propio Smith, este hacker que habría contratado a Carabineros para obtener estas pruebas durante la investigación, y de acuerdo con una información del diario La Tercera, Antorcha desde un principio no buscaba recuperar conversaciones anteriores en los teléfonos intervenidos. Vale decir, si un usuario borró mensajes o registró conversaciones completas, el programa no puede rescatarlas, solo es capaz de detectar las conversaciones actuales. Funciona de alguna forma como espejo, es decir, mientras se habla, en otro dispositivo se va replicando esa conversación. Si el móvil rastreado no tiene instalado WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería como Telegram, Antorcha, esta aplicación que habría creado este ingeniero, no tiene posibilidades de funcionar. Esto no quiere decir que Antorcha funcione a través de las aplicaciones. Es insertado en el equipo como un virus a través de un correo electrónico o mensajería. Es parte del funcionamiento de esta aplicación que ha sido tan controvertida en el marco de la Operación Huracán y que ya se cuestiona de alguna forma el funcionamiento de esta aplicación, que como sabemos ha sido polémica por este caso de la implantación de pruebas en estos comuneros mapuches. También queremos ir a otros temas porque el presidente electo Sebastián Piñera convocó a su comité político a una jornada de 2 días de trabajo en Lago Ranco. Mañana parten esta jornada de trabajo que finalmente es para definir quiénes van a ser los subsecretarios de su gobierno. Son 33 cargos los que tiene que designar Sebastián Piñera. Es así entonces que hasta la residencia del presidente electo en Bahía Coique llegarán a partir de mañana estos miembros del futuro comité político. Por supuesto, entre ellos está Andrés Chadwick, Cecilia Pérez, Gonzalo Blumel y Felipe Larraín. Piñera citó a su círculo más cercano a esta jornada de trabajo, como les contábamos, para poder determinar finalmente quiénes van a encabezar las 33 subsecretarías nóminas que se espera sea dada a conocer ya la semana del 19 de febrero. Quienes han estado al tanto del proceso de selección de candidatos comentan que uno de los criterios que se está utilizando para definir a las autoridades pendientes es buscar un complemento para que sean de ayuda finalmente para estos ministros elegidos. Así, en una cartera donde se haya instalado un secretario de Estado con un perfil más político, se va a buscar apoyar su labor con un sello más técnico. En Chile Vamos estiman que este podría ser el caso, por ejemplo, el futuro titular de Educación, Gerardo Varela, otro esquema sería el de Blumel, de quien en el sector proyectan que sería acompañado por un subsecretario con ascendencia en el mundo parlamentario. Y asimismo, al interior de los partidos de Chile Vamos, se espera que, dentro de lo posible, ministros y subsecretarios no pertenezcan a la misma colectividad. Además, se ha descartado que los secretarios de Estado tengan injerencias en la designación. Así están las cosas entonces. Una jornada de trabajo de 2 días va a tener el presidente electo Sebastián Piñera con su comité político, por supuesto, para ya tener los nombres de las subsecretarías ya el 19 de febrero y haberlos anunciado también. En otros temas, por supuesto, les contamos lo que está pasando con esta menor desaparecida en Licantén. El operativo de búsqueda de esta menor de 11 años habría sido secuestrada ya el pasado viernes. La región del Maule se extendió ayer a 513 hectáreas, con 405 que ya han sido abarcadas. En esta búsqueda trabajan 150 personas, entre personal de la PDI, bomberos y también voluntarios, además de la operación con drones y vuelos de helicóptero. En paralelo, entonces, la PDI también allanó la vivienda del presunto secuestrador de la pequeña y realizó diligencias en la casa donde vivía la menor junto a su madre y sus abuelos. También se interrogó al abuelo de la menor, Luis Vidal, quien declaró que habría sido engañado por este imputado para ir a buscar un tesoro con la menor, y allí entonces este hombre la golpeó y habría escapado con la menor. Recordemos que este hombre ya tendría condenas que habría cumplido por abuso sexual, lo que preocupa bastante, no solo por supuesto a las autoridades, sino que también a la familia. Entonces, así continúa la búsqueda de esta menor en Licantén, que se amplía ya a 503 hectáreas el radio de búsqueda de la menor. Y también otros temas que destacan los diarios nacionales el día de hoy. Por ejemplo, La Tercera da cuenta de este protocolo del Ministerio de Salud que usarán los médicos para atender abortos. El Ministerio de Salud publicó esta norma técnica de acompañamiento y atención integral en torno a las prestaciones que garantiza la ley 21.030 sobre la despenalización e interrupción voluntaria del embarazo en tres causales. Ahí se determina el actuar de los profesionales de salud, de toda la red de salud, frente a la solicitud de interrupción cuando exista riesgo de la vida de la madre, inviabilidad del feto y violación. Estas tres causales entonces que están ya estipuladas por ley. En términos generales, se especifica que la norma regirá para todos los prestadores de salud que realizan este procedimiento, es decir, los públicos y los privados que se suscriban al convenio con los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y del Orden y Seguridad, y también, por supuesto, los privados. Este documento establece un modelo de atención integral en base a las decisiones que determine el procedimiento para cada una de las causales, el programa de acompañamiento, la forma de proceder por el consentimiento informado y los métodos de interrupción del embarazo. En general se establece que los niveles primarios de atención, como los consultorios, servicios de urgencia, también centros comunitarios y rurales, serán solo entes derivados de pacientes hacia centros de especialidad, para lo cual tendrán un plazo máximo de 24 horas. También se habla de los procedimientos en cuanto a la causal de violación. Dice que un equipo especializado va a tener 24 horas para establecer si se configura esta causal, que fue una de las más polémicas mientras se discutía este proyecto de ley, que ahora es ley, y el gobierno ya está fijando los plazos y protocolos para atender los abortos en tres causales. Y otro tema que destaca La Tercera brevemente es lo que pasó con el caso Cabal, porque ya se cumplen 3 años después de que estalló este caso. La investigación del Ministerio Público de Rancagua impactó en sus negocios y en los recursos también, tanto de Natalia Compañón como de su marido Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet. Recordemos que este caso estalló por un reportaje de la revista ¿Qué pasa? En febrero. Ya han pasado 3 años desde este emblemático caso que afectó fuertemente a la presidenta Michelle Bachelet y tuvo una baja bastante considerable en la aprobación en las encuestas. Recordemos que el hijo de la mandataria, Sebastián Dávalos, ha repetido constantemente en público y en privado que considera haber sido víctima de una persecución política estos años, y ya ha pasado algún tiempo, 3 años, y sigue bastante presente esta situación que le ha sido bastante difícil, sobre todo a la presidenta Michelle Bachelet, por supuesto por la cercanía, porque es su hijo el que se ha visto afectado en este caso, y también su nuera Natalia Compañón. 7:44 a.m. Y vamos al deporte y partimos con una carta en el Mercurio de Marcelo Ríos, que está pidiendo perdón por sus dichos a los periodistas. Recordemos que fue bastante polémica la situación que ha vivido Marcelo Ríos al último tiempo, sobre todo en el marco de la Copa Davis, en donde llamaron a una conferencia de prensa y en donde él no encontró nada mejor que imitar a Maradona. Ahora lo que dice en las cartas en el Mercurio, dice, lo cortés no quita lo valiente. Pido públicamente perdón a todas aquellas personas a las que indebidamente pude haber llegado a causar alguna ofensa. Así concluye la carta al director enviada al Mercurio, donde Marcelo Ríos Mayorga expresó sus disculpas por su actitud frente a un grupo de periodistas en la víspera de una fecha de la Copa Davis. Constaté una grosería creyendo que imitar a Maradona resultaría gracioso. Grave error, admitió en esta misiva. No era la oportunidad y no estaba siendo atacado como comúnmente ocurre, se excusó el ex número uno del tenis profesional. En su disculpa, agregó que ha tenido tiempo para recapacitar con sus dichos, que ofendió a personas que cumplen una labor profesional dignamente y de paso también afecta a sus familias, amigos, tal vez estudiantes y profesores de periodismo. Reconoció que todo ello fue porque guardó rencor con solo un puñado de malos profesionales, dice él, que han causado daño durante muchos años. Marcelo Ríos confesó también que cometió un error al meter a todos estos periodistas que, según él, le habrían hecho mucho daño y que le habrían causado males en el mismo saco. Y dice, opinó mal en general. Relató que Pedro Carcuro lo llamó y le cobró sentimientos. Y fue en ese momento cuando finalmente se dio cuenta que habían muchos buenos profesionales en ese medio y que había sido bastante injusto con los periodistas a los que finalmente trató bastante mal en esta conferencia de prensa en el marco de la Copa Davis. Las palabras de Marcelo Ríos se producen luego entonces de que la Federación Internacional de Tenis lo sancionara como parte del personal de apoyo del equipo chileno de Copa Davis por su agresión verbal, la cual fue captada en video el pasado 31 de enero. La semana pasada, general, fueron estos dichos bastante polémicos de Marcelo Ríos y recién ya hoy día, en una carta al director, está pidiendo disculpas por lo sucedido. Bueno, mejor tarde que nunca. Estas disculpas que hace Marcelo Ríos, sobre todo a los periodistas que insultó de alguna forma en esta conferencia de prensa en el marco de la Copa Davis. Pero también pasamos a otros deportes, porque el cuadro de Santiago Wanderers consiguió este martes la clasificación a la tercera fase de la Copa Libertadores tras vencer por 1-0 a Melgar peruano en Arequipa por el duelo de revanchas tras el empate a 1 que consiguió en Valparaíso. Desde el arranque del partido, los dirigidos por Nicolás Córdoba comenzaron dominando las acciones, pero no lograban concretar. A los 10 minutos, Marco Medel intentó aprovechando un rebote en el área, pero la defensa despejó la línea. El cuadro local, conducido por Enrique Maximiliano Mesa, respondió a los 14 minutos tras un error en la salida de Bernardo Cerezo, pero la saga porteña estuvo atenta para atender el ataque. Entonces, así finalmente terminó este partido. Santiago Wanderers ganó en Perú con un golazo para avanzar a la Copa Libertadores. Vamos a ver entonces cómo avanza esta situación para el deporte. Y también contarles parte de lo que trae la portada de El Deportivo de El Mercurio. Dice, en entrevista con El Mercurio, el técnico de Bologna, una de las leyendas del Milan y la selección italiana, calibra el buen momento del volante de 24 años. Habla de Donadio, que postula a Pulgar para la Roja. Dice que es el eje de el juego. Entonces, como les contábamos, calibra el buen momento el volante de 24 años, puesto que fijó en el elenco rosablú y único chileno que milita en la Serie A de Italia. Dice, es joven, ha crecido mucho y es una opción más que válida para que Chile esté en el proceso que viene. Apunta a Roberto Donadoni, ex entrenador de la Azzurra. Tal es la regularidad del antofagastino que en el último semestre supera a Charles Aránguiz, a Francisco Silva, Marcelo Díaz, Pedro Pablo Hernández e incluso a Arturo Vidal en partidos completos disputados. Reinaldo Rueda tiene entonces la palabra final para ver qué pasa con Pulgar, pero ya le están tirando muchas flores desde el ámbito internacional. 7:49 a.m. Revisamos los diarios económicos. Partimos contándoles qué nos dicen los indicadores. El IPSA tuvo una variación a la baja de y se encuentra en 5.697 puntos. El euro bajó, está en 741,30 pesos y el dólar está... no lo encuentro. El dólar observado está en 601, estuvo a la baja. El cobre está en 3,20 dólares la libra. Si nos vamos a revisar los principales titulares de los diarios económicos, Pulso destaca el día de hoy que la Dirección del Trabajo duplica los servicios mínimos autorizados para la minera Escondida. Un importante triunfo se anotó la minera Escondida controlada por BHP Billiton ante la Dirección Nacional del Trabajo. El organismo resolvió fijar en 176 los trabajadores considerados como servicios mínimos en caso de huelga. En el año 2017, cuando la operación entró en una huelga que se extendió por un mes y medio y que tuvo millonarios costos, se habría autorizado solo 80 trabajadores. La resolución de la Dirección del Trabajo era ampliamente esperada por el sector privado, pues podría sentar precedentes ya para futuras negociaciones de gran magnitud. También destaca Pulso que BBVA busca salir completamente de Chile y sondea una venta de Forum. La operación podría llegar hasta los 1.000 millones de dólares. La financiera automotriz ya ha sido ofrecida a bancos y grupos económicos. Y también destaca Pulso que toma de ganancias y volatilidad contagian a los mercados globales. 30 puntos marcó el índice VIX, su nivel más alto en 30 meses, 1,74%. Subió ayer el índice S&P tras la caída de 4% del lunes y 12,21% ha bajado el IPSA en la semana. El diario financiero destaca que Engie propone al gobierno desarrollar tren liviano que conecte la red de metro con el aeropuerto. El Consejo de Concesiones del MOP recomendó declarar de interés público esta iniciativa que costaría unos 200 millones de dólares. También se destaca en el diario financiero que las bolsas buscan dejar atrás la volatilidad y los expertos creen que podrían tratarse de un ajuste sano. Y Economía y Negocios del diario El Mercurio dice que el desplome bursátil lleva a fondos de pensiones riesgosos a perder un tercio de lo ganado en enero. El remesón en el mercado mundial impacta entonces principalmente a los selectivos A y B. Mientras en enero el fondo A rentó 3,91%, el mejor resultado para ese mes en 12 años, en solo 3 días en febrero ha caído 1,4%. Tras la negra jornada vivida el lunes, ayer el Dow Jones de Estados Unidos se recuperó y subió 2,33%. Europa y Asia fueron arrastradas a la baja. En Chile, el IPSA recortó sus pérdidas, aunque igual cayó 0,6%, mientras que el tipo de cambio volvió a cerrar bajo los 600 pesos. Parte de lo que destacan los diarios económicos el día de hoy, 7:52 a.m. Les contamos que los taiwaneses apenas se asustan cuando sienten el suelo temblar, viven en una isla sísmica y han crecido viviendo y viendo a los edificios de sus ciudades balancearse sobre terremotos de poca intensidad que a menudo hacen saltar unas alarmas de sonido inquietante y que el gobierno taiwanés lanza cuando la tierra tiembla. Los ciudadanos la recibieron finalmente en sus teléfonos con la indiferencia que otorga este tipo de hechos, como pasa en Chile, probablemente un temblor chico, no le tomamos tanta importancia. Pero lo que sintieron los 100.000 habitantes de la pequeña ciudad costera de Hualien el pasado lunes al filo de la medianoche no fue un breve temblor de esos que corta la respiración durante algunos segundos. Los 6,4 grados de magnitud que sacudieron esta localidad provocaron la muerte de 4 personas, dejó heridas a 250 y se produjeron derrumbes de 5 edificios, grietas en docenas de ellos, serios daños en puentes y carreteras y una sensación de angustia generalizada, la que contribuye a que 15 horas después aún haya 83 personas desaparecidas según datos oficiales. A esto se ha unido el pánico provocado por las constantes réplicas que se han sentido en la ciudad a lo largo de la noche y que, según ha advertido el gobierno, podrían prolongarse durante al menos una semana. Así están las cosas. Taiwán busca entre los escombros a más de 80 desaparecidos en este terremoto, un sismo que azotó el martes a Taiwán, que tuvo un calibre de 6,4 grados y con epicentro cercano a la ciudad de Hualien. Ha causado la muerte de 4 personas y ha dejado a 250 personas heridas. Nos vamos también a lo que está pasando en Venezuela, porque Nicolás Maduro no la tiene nada de fácil. La oposición venezolana ya rechazó firmar un acuerdo sobre las elecciones, pero mantiene el diálogo con el gobierno de Maduro. Según lo que dijo Julio Borges, hasta que no tengan un documento que esté a la altura de que ellos esperan y que el pueblo venezolano espera, no van a firmar nada en relación a la fecha de las elecciones, que recordemos, generalmente se hacen en diciembre, pero el gobierno de Nicolás Maduro ha decidido adelantarlas para antes del 30 de abril. Vamos a ver qué sale de eso. Sigue las negociaciones y bueno, al parecer no tienen para cuándo llegar a un acuerdo. Desde ya, el canciller chileno, el Heraldo Muñoz, acusó presiones del gobierno de Nicolás Maduro a la oposición para firmar este acuerdo sin garantías para las elecciones. Esto lo tuiteó el titular de las Relaciones Exteriores, que ha estado en contacto permanente con dicho país y que, según dice, le han informado de enormes presiones para que la oposición venezolana firme un papel que no contempla garantías a elecciones presidenciales. Y por último, contarles brevemente lo que está pasando con Angela Merkel y Martin Schulz, porque ya pactaron una gran coalición para gobernar Alemania. Las dos grandes formaciones se reparten ahora las carteras mientras cierran los últimos flecos de una negociación a los 4 meses de las elecciones. 7:56, saludamos a nuestros auspiciadores.